Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes y es 17 de enero y ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, lo cual quiere decir que es muy tarde, que es muy tarde. Y que hoy estará la cosa un poquito más tranquila en Galicia, que ayer cayeron chuzos de punta, especialmente en La Coruña. Hubo puntos entre que el viento y los 100 litros por metro cuadrado hicieron del día una cosa muy agradable. En todo caso, perdón, este viernes seguirá lloviendo en la vertiente atlántica peninsular y en el noreste. Y luego las nubes en el área mediterránea van a dar paso a cielos despejados y a unas temperaturas más o menos parecidas. Hoy hay Consejo de Ministros. Es posiblemente el último que se celebre en viernes. Como saben, lo pasan al martes para poder entorpecer la labor parlamentaria de los portavoces de los grupos y de las sesiones de control. Veremos si la señora Batet cambia también los protocolos parlamentarios para que, hombre, acabe un Consejo de Ministros y los portavoces tengan tiempo de analizar las decisiones que se han tomado y controlar al gobierno en las diversas sesiones que hay. Veremos si lo hace. No lo sé. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Es en este Consejo de Ministros donde se va a nombrar a Dolores Delgado fiscal general? Pues no, porque quedan trámites todavía. Ayer se pasó uno, necesario, pero no determinante, que es el informe del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Queda una sesión de Congreso de la Comisión de Justicia, que esa va a ser a sangre y arena, ¿eh? Yo no me la perdería. ¿Qué dijo ayer el Consejo General del Poder Judicial? Pues hombre, ha avalado a Dolores Delgado, pero de aquella manera. ¿Es la señora Dolores Delgado o cumple los requisitos formales para ser fiscal general? Sí, claro. ¿Es fiscal? Y lleva X tiempo en la carrera fiscal, puede ser fiscal general. Ahora, eso ya de jurista de reconocido prestigio, como eso es tan subjetivo, pues, ¿y es idónea para el cargo? No, en eso no se quiso meter el Poder Judicial. Porque sabe que si se mete, a lo mejor se lleva una sorpresa. Miren, ningún fiscal general del Estado ha sido elegido nunca desde 1978, con la oposición visible a esta señora que hasta ayer era ministro de Justicia. Ni siquiera Javier Moscoso, en tiempos de Felipe González, que fue el único precedente de un ministro que saltó a la institución. Y tuvo un rechazo tan profundo como indiciario del pulso judicial que libra el gobierno con la justicia, para que ésta se acomode a las necesidades de Sánchez, necesidades políticas de Sánchez derivadas del respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a ver, hay que resaltar que nadie en el Consejo del Poder Judicial ha respaldado la idoneidad de Delgado para el puesto, salvo un vocal propuesto por Izquierda Unida, y que el voto en su conjunto en realidad es adverso. El poder puede, viene a decir el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, no se atreve a decir no debería. No se ha puesto a debatir todo ello porque su presidente no planteó la cuestión. Pues entre otras cosas, de si es jurista con reconocido prestigio, si es idónea. Hombre, acaba de ser ministra de Justicia, está contaminada. Hay muchos asuntos en los que la señora Delgado deberá abstenerse porque son asuntos que conoció en su calidad de miembro del Consejo de Ministros. Ha sido candidata a diputada socialista electa y ha hecho mítines en los que decía cosas como esta.
Cuando hablan de profanar tumbas, ¿sabéis de lo que están hablando? De profanar la democracia. Están profanando la democracia con campañas sucias en las redes sociales. Están profanando la democracia cuando nos dicen que tenemos que ilegalizar a partidos políticos porque piensan de otra manera. Están profanando la democracia los fascistas. Sí, señora, y tienes toda la razón, los fascistas.
¿Es imparcial una señora para ocupar ese cargo que llama fascistas a los adversarios políticos? Pero hay más.
Este es un gobierno que vale la pena, por el que hay que apostar, por el que hay que apoyar. Hay que conquistar ese futuro. Y ahora, sí, ahora Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.
¿Es imparcial? ¿Tiene la característica de imparcialidad debida una individua que dice estos mítines? Bueno, pues en fin. Ciertamente el Poder Judicial ha quedado radicalmente dividido. Radicalmente dividido. Pero miren, 7 vocales se han pronunciado en contra y 12 a favor. Pero hasta estos lo han hecho limitándose a señalar que el aspirante cumple el requisito, que son bien básicos, longevidad como fiscal y no ser un macetero, por decirlo con licencia literaria. Ni los benefactores de Delgado han querido suscribir su idoneidad, lo que sugiere una mayor resistencia del Poder Judicial de la que Sánchez querría. Conviene recordar que por elemental dignidad, Manuel Marchena rechazó la candidatura a presidir el Supremo cuando se vio sometido a debates y a polémicas partidistas. Los jueces y los fiscales, sea cual sea su adscripción, porque cada uno tendrá su ideología, no reaccionan bien a una intervención política, y menos si comporta tensiones severas en el pilar democrático de la separación de poderes, que es el que quiere atacar frontalmente el gobierno de Pedro Sánchez. Frontalmente. Pero ya se lo dije ayer, se lo vengo diciendo estos días. Cuidado, que ya, además hay experiencia. Los fiscales no son tan fáciles de dominar, Y ayer la que tuvo el día feliz fue la responsable de Igualdad, que es Irene Montero, la parte femenina del matrimonio Galaparescu. Ayer la acusaron de plantar a la reina Letizia. Seguramente no es culpa de ella, no haber ido con la reina Letizia a un acto. En vez de ella fue el ministro de Sanidad. Lo más probable es que eso lo decidiera el auténtico vicepresidente del gobierno, que es Iván Redondo, de Moncloa. No, esta no va, va el otro. ¿Dónde estaba ella? Pues en La Sexta, hablando, como dice Hughes, como Cantinflas, ese lenguaje cantinflero que tiene, diciendo que, en fin, hemos estado toda la vida gobernados por hombres, pues ahora no pasa nada porque todas sean mujeres. Todos los nombramientos que ha hecho son mujeres, ¿no? Y luego respaldó a Alba González, hablando en posmoderno, ¿no? Con ese detalle surrealista de la renuncia de esta señora a la Dirección General de Diversidad Étnico-Racial por no estar racializada, que es un término, por cierto, que la RAE no contempla. No existe racializar. No está racializada. Es decir, que es blanca, vamos. Y entonces, pero ella decía, pero Alba es una tía estupenda. Escuchen, porque lo justificaba así.
Hemos visto, y ella misma es la primera que ha visto, que podía suponer un malestar para los colectivos de personas racializadas, y de sabios es rectificar.
¿Cuáles son los colectivos de personas racializadas? Este país se está volviendo idiota, Absolutamente idiota. El término racializado es perfectamente siniestro. Siniestro. Y que me perdone Cantinflas y que le perdone a Hughes por utilizar su egregia figura para retratar a alguno de los políticos de Ogaño. Ahora son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Noticias en titulares. Estrategia.
Pablo Iglesias se reúne esta tarde al Consejo Ciudadano de Podemos para revisar la estrategia del partido tras la entrada en el gobierno. También se analizarán posibles ajustes internos. Antes participará en el Consejo de Ministros como vicepresidente.
Denuncia.
Los tres jóvenes afganos acusados de violar a tres hermanas estadounidenses que pasaron la Nochevieja en Murcia van a pedir el archivo de la causa. También prevén denunciarlas después de que los investigadores hayan cuestionado la versión de las hermanas.
Más protestas.
Decenas de miles de personas han vuelto a salir a las calles en Francia para protestar contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Aunque las movilizaciones han perdido fuerza, se acumulan ya 44 días de huelga en el transporte que han costado 1.000 millones de euros a la compañía de ferrocarriles.
Partidazo de COPE, las dunas del desierto nos pueden dar una alegría. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Carlos Sainz puede ganar hoy su tercer Dakar. Después de dos semanas apasionantes en Arabia, el piloto español ha sido de largo el mejor, día tras día. Cruzamos los dedos para que no ocurra nada en la última etapa y efectivamente que la victoria sea para Carlos Sainz. Atención, 57 años, qué mérito. ¿Saben ustedes cómo hay que estar físicamente para aguantar ese nivel, tantos kilómetros y con la presión de saber que un error te echa de la carrera a las primeras de cambio? Y sobre todo, ¿cómo conduce Carlos Sainz? Un auténtico espectáculo. Carlos Sainz, un crack, uno de esos embajadores impagables que España tiene por el mundo. Mucha suerte hoy, Carlos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se esperan lluvias en la vertiente atlántica y en el noreste peninsular. Las nubes del área mediterránea van a dar paso a cielos despejados, al igual que en Canarias. Las temperaturas bajan, salvo en la costa mediterránea.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
¡Qué cámara de visión trasera! Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo le de saludar a Tony Echarri? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y a Miquel Jiménez, que es autor de Éxito.
Muchas gracias. Buenos días, don Carlos y la compañía.
Acaba de publicar un libro sobre la historia del PSC.
Sí.
Que creo que está rompiendo costuras.
Bueno, sí, sí, creo que incluso hay algunas personas que están pensando suicidarse mediante el método de ingerir el BOE, que es una cosa que no recomiendo a la audiencia porque es muy venenoso, muy venenoso.
Bueno, vamos a ver, pues aquí tenemos a Dolores, a expensas de la Comisión de Justicia, que bueno, en fin, será, me imagino que un pasar, pero un pasar, por cierto, bastante agrio. Elegida fiscal general del Estado. ¿Se encierra algo más en todo ello, Nicolás?
Pues no sabemos lo que se encierra y son análisis que
se basan en sus posiciones. Lo que sí sé, y luego lo podemos desarrollar, es que los países que no tienen fe en sus instituciones y sobre todo en la justicia, son países que no progresan. La justicia es un elemento básico. Según la confianza que se tenga en esta institución, según cómo estén las manos de la política en la justicia, el país avanza o no. Luego te daré algún ejemplo, ya verás.
Ajá. ¿Para Tonia?
Pues vamos a ver, yo estoy... no salgo de mi asombro, porque en realidad no esperaba unanimidad en el Consejo, porque tampoco lo hubo en nombramientos anteriores, pero nunca habíamos visto una fractura de este calado. Habíamos visto votos particulares, pero no este tipo de división. Yo creo que lo que toca Sánchez lo divide, lo parte por dos, lo deja en dos bandos, y lo peor no es que esté más o menos contaminada su candidata a ser fiscal general del Estado, sino que acabe contaminando la institución.
¿Y para el señor Jiménez?
Pues a mí me preocupa mucho todo esto, porque da la impresión de que el actual gobierno está intentando quitarse de en medio todo aquello que le molesta. Es decir, convoca a los consejos de ministros el martes para tapar de alguna manera la actividad parlamentaria, coloca de fiscal general del Estado, que no es un asunto baladí, a una persona que ha sido ministra y no precisamente de las templaditas. Tú hace un momento hablabas, pues ponías fragmentos, cortes de las intervenciones de la señora Delgado en los mítines. Parece que estamos viviendo un asalto al régimen constitucional del 78. Y lo primero que le molesta a cualquier sistema de pensamiento único es la justicia. Véase lo que hizo el señor Pujol en Cataluña con los jueces de Banca Catalana.
Bueno, es un punto de arranque, el punto de arranque del día de hoy, que tiene elementos muy, muy interesantes de perlas cultivadas, como dice hoy un artículo de ABC. Con esto de la racialización, ¿estáis debidamente racializados? O...
Sí, sí, yo mucho, ¿eh? Yo todas las mañanas me miro al espejo y digo, a ver, Jiménez, ¿estás racializado? Y sí, sí. Hay una estupidez tremenda, pero cuidado, cuidado. Porque es verdad, tú dices, ¿nos estamos volviendo tontos? Sí, nos estamos volviendo tontos, pero...
Bueno, si nos ponemos más que otros, ¿eh?
Tampoco... Sí, eso también es verdad. En su momento, Víctor Kemplerer, en su libro sobre la lengua en el Tercer Reich, ya nos advirtió que lo primero que hace cualquier sistema que quiera ser hegemónico es apropiarse del lenguaje y de las palabras. Entonces, todos estos neologismos nuevos que se van creando, el heteropatriarcado, es difícil de pronunciar esto, ¿eh? Está racializado, la sororidad, que detrás no hay nada, porque son palabras vacías. Tienen, si vas un poquito más para atrás, algo muy feo y muy terrible y muy ominoso. Es decir, está racializado. ¿Qué significa estar racializado? Porque además tiene connotaciones, como tú decías, Carlos, racistas, siniestras. Sí, queda siniestro, feo.
Siniestro. Yo creo que a la RAE sí que le espera un gran trabajo en esta legislatura, ¿no? Quiero decir, acaba de emitir un informe técnico que le había pedido Carmen Calvo para ver cómo podía redactarse.
Pero espérate que esto es como acaba, ¿eh? Sí, claro, Sony 18, un momento. Y Budol de Kern Pharma, ¿qué nos cuenta?
Pues hoy es día de San Antón, patrón de los animales. En muchos pueblos de España, en muchas ciudades, se va a realizar la tradicional bendición de los animales y también esas hogueras que purificarán los buenos deseos para este año. Pero qué mejor que hacerlas por una buena causa. Cada vez en más puntos de nuestro país esta tradición se celebra con fines benéficos, como por ejemplo en la Puebla de Almoradiel, en Toledo, donde junto a las hogueras venderán tapas para recaudar dinero para Mensajeros de la Paz. También en Cullarvega, en Granada, allí se va a preparar un puchero para 300 personas y el dinero irá recaudado a ONGs. Ya ven, maneras de darle la vuelta a una bonita tradición para ayudar a los más necesitados.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A esta hora todo apunta a que Quique Setién será el elegido del Barça. Bartomeu cree que es el candidato ideal para dirigir al equipo.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha, como ha adelantado Elena Condis. Insisto, son noticias oficiales y confirmadas por el Barça.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué más noticias tenemos hoy, Pilar?
Mira, en Mallorca Herrera se va a dar hoy un paso importante para acabar con la pesadilla que vive especialmente cada verano la isla. Te puedes imaginar la de la mala imagen que ofrece al mundo el turismo de borrachera en la zona de Magaluf. En los últimos años hemos visto imágenes de todo tipo y ninguna, desde luego, invita a ir a pasar unos días allí tranquilamente, por ejemplo, con la familia. Peleas, borrachos, sexo en plena calle, ruido, vamos, un horror. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que sucede algunas noches, muchas noches de verano en esa zona de Magaluf. ¿La conoces, Herrera?
Sí, sí, sí. Y hace tiempo que no voy, ¿eh? Ya se me ha pasado la edad. Pero tenía su qué.
Tenía su qué. Bueno, estamos hablando de la zona de Magaluf complicada, porque hay que decir que hay otros muchísimos lugares en la isla que son un paraíso y donde sí que merece la pena ir a pasar pues unos días de descanso. Bueno, pues este viernes el Gobierno Balear va a aprobar una ley de excesos que, entre otras cosas, va a restringir el todo incluido de alcohol, como nos va a contar desde COPE Mallorca Cristina Requena. Buenos días, Cristina.
Buenos días. Pues sí, la ley de excesos es la primera de España y pretende acabar con el llamado turismo de borrachera. La normativa abarcará las zonas de Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y también en Sant Antoni, en Ibiza. En ella se va a establecer la prohibición de la barra libre, que acotará el número de establecimientos que venden paquetes de todo incluido. La ley contempla también la restricción de los horarios de venta a los comercios que venden bebidas alcohólicas. A partir de ahora, estos cerrarán a las 9:30 de la noche. Pretende acabar con las ofertas alcohólicas de 2x1, el pub crawling o rutas etílicas y también con promociones afines y las denominadas party boats.
Y hay un país que siempre ponemos de ejemplo por su sólida economía, porque ha demostrado que se puede formar un gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas sin morir en el intento, y además también por la fama de disciplinados que tienen. Estamos hablando de Alemania. Pero hay una cosa que los alemanes, sin embargo, no consiguen arreglar y en la que siempre miran a España para aprender de nosotros, de nuestra sociedad. Me refiero a los trasplantes y a la donación de órganos, algo de lo que nuestro país puede presumir en el mundo entero, lideramos cada año el ranking. Sin embargo, en Alemania son muy pocos los que donan órganos cada año. De hecho, ahora mismo hay 10.000 pacientes que necesitan trasplantes. Ayer se tuvo que votar una ley para que cualquier ciudadano se convirtiera de forma automática en donante potencial de órganos, salvo si deja expresado en vida lo contrario de forma explícita. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la ley no salió adelante. Es una ley que ya se aprobó hace un par de años en Holanda, fue muy comentada entonces, pero que no todo el mundo sabe que aquí en España también existe desde hace más de 40 años, desde 1979. Anda. Es una ley que se ha ido desarrollando posteriormente y que recoge lo que querían sacar adelante ayer en Alemania, que todos aquí en España somos donantes de órganos al morir, a no ser que en vida se haya expresado claramente que no queremos hacerlo. Eso en la teoría. Luego, en la práctica, y por respeto a la familia, no se realiza la extracción de órganos si los familiares del fallecido se oponen. Bueno, como consecuencia de esta legislación y la solidaridad, porque los españoles somos solidarios, España lleva casi 30 años siendo líder mundial de trasplantes.
Son y 24 a las 8.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
Enfadados e indignados, así se levantan hoy los vecinos de Parla, sobre todo los amigos de Lisa, la tendera china asesinada allí este martes. La policía ha detenido al presunto autor de su muerte, un joven ucraniano de tan solo 15 años, muy corpulento y violento. De hecho, ya había atracado la tienda de Lisa en diciembre. Este angelito vive en Parla con sus padres y en el registro de esa casa los agentes encargados del caso se han encontrado un cuchillo con sangre, se está analizando. Y la ropa que presuntamente llevaba en el momento del crimen, pues bien, a pesar de todas esas pruebas, la fiscal de menores ha dejado libre al chico para echarse a temblar si vives en Parla o si te cruzas hoy con él por la calle. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Cope, viernes 17 de enero, un día donde vamos a conocer detalles de los barracones que prepara el Ayuntamiento de Madrid como centro de acogida temporal de refugiados. Ya conocemos alguno, como por ejemplo que ese complejo va a tener seguridad, incluso farmacia. La idea del Ayuntamiento es que el paso de esos refugiados sea rotatorio, que estén como máximo entre 15 días y un mes. Y un día donde vuelve la Liga con derbi madrileño en Butarque. A las 9 se enfrenta el Leganés y Getafe, con ese punto de rivalidad tradicional que acompaña siempre este partido. Y hablando de fútbol, es noticia del partidazo de COPE. Madrid y la Real Federación Española de Fútbol ultiman los detalles del acuerdo para que la capital albergue las finales de la Copa del Rey de los próximos 4 años. De momento, la de este 2020 se va a jugar el 18 de abril en el Metropolitano. 8:25, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy con mayores complicaciones en la M30, a consecuencia de 2 accidentes consecutivos en la zona del puente de Ventas, que ya finalizaron, pero que han dejado un rastro de retenciones que se extienden a lo largo de la franja sur y que han provocado el corte del bypass, por lo tanto el tráfico se canaliza en superficie. Es una zona a evitar en la medida de lo posible, como decimos, cortado el bypass de la M30 a consecuencia de las retenciones que ocasionaron estos 2 accidentes en la zona del puente de Ventas que ya finalizaron.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora muy atentos de varios accidentes que complican la entrada a la capital. Por la A2 en Alcalá de Henares, la A42 en Parla y la A6 en el carril Busbao a la altura de Majadahonda. Otro accidente retiene la carretera de Colmenar, la M607 de entrada también en El Goloso. Muy densa la M40 en Vallecas a Coslada sentido A2 y Barrio de la Fortuna en sentido A6.
8:27.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid, empresa colaboradora con el acontecimiento Madrid Horse Week. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
6 grados ahora mismo en el centro de la capital, otro día de nubes, de poco sol y de lluvia. Esta madrugada máximas estables en los 13-14 grados.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Trade Gamboa te ofrece la información de Madrid. Entra en San John y descubre por qué el nuevo Corando es el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado con un diseño innovador. Lo último en seguridad, habitabilidad líder y un precio sin competencia.
Y detenido en Navarra un camionero madrileño de 40 años después de ser sorprendido viendo una telenovela en la tablet mientras circulaba. La broma le va a costar 200 euros y 3 puntos del carnet.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
en Carrefour y en Carrefour.es compras de otra manera, porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero, como los pañales Dodot Bebe Seco Extra Absorción. Compras 2 unidades y acumulas 19,95 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos, niños! Francisco, Jorge, vamos al cole. ¡Feliz cumpleaños, Candela! ¡Manuel y Clara, Valeria y Paula, Irai, Juan Carlos! ¡Vamos a cantar! Qué bonito ir al colegio en una mañana como la de hoy, de viernes, así, entusiasmado, con el canto puesto. Como añoro yo aquello, ese camino del colegio.
Qué bonito, qué bonito.
Oh, buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
¿Cómo era tu camino al colegio?
Ah, pues lleno de entusiasmo y de ardor por aprender.
¿Era muy largo? ¿Ibas a pie? ¿Te llevaban en coche?
Iba en coche. Yo soy de pueblo, o sea, y en Covarrubias había aproximadamente unos 600, 700 metros entre mi casa y la escuela. Y entonces iba a pie, naturalmente.
Uh-huh. Y yo también, 600, 700 debería tener entre la escuela y el colegio. Paseíto muy agradable, ida, uh-huh, vuelta, otra vez por la tarde, volver. Y así se nos fue la vida. Bueno, festividad de San Antón, ¿no? Y patrón de los animales.
Sí, había una copla popular sobre la festividad del día, que es fiesta mayor en la vicepresidencia de Iglesias por el bienestar animal, y la copla decía: San Sebastián fue francés y San Roque peregrino, y lo que tiene a sus pies San Antón es un cochino. Servía para demostrar la importancia de las comas. Luego hablaremos de sintaxis. Tenemos el gobierno y sus extensiones. Ayer quedó validado en el Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de Lola Delgado como fiscal general, con una expresión de rechazo que podemos considerar histórica, por usar un calificativo que les gusta mucho. 12 votos a favor y 7 en contra. El Consejo excluye valorar si cumple el requisito de la idoneidad. Parece que no lo cumple, aunque admiten que sí cumple con los requisitos legales para el nombramiento. Esto ya lo había dejado claro Mariano Rajoy en declaración que admitía los requisitos legales de José Luis Rodríguez Zapatero para ser presidente del gobierno, aunque no tenía claro lo de la idoneidad. Para ser, dijo, presidente del gobierno, deberían exigir algo más que tener 18 años y ser español.
Hombre, y viéndolo, no le faltaba razón.
No, pero Sánchez ha aportado un requisito que ha hecho de él un candidato idóneo: hacer que le plagiaran una tesis doctoral. Luego está lo de Irene Ceaușescu, que ayer plantó a la reina en un acto dedicado a asunto tan propio de su incompetencia como la violencia de género, que se celebró en la Cruz Roja. La novia del vicepresidente segundo se fue en su lugar a ser entrevistada por Antonio García Ferreras en La Sexta. Y allí se presentó con su niña, 5 meses y medio, porque es que Pablo y yo tenemos muy difícil la conciliación, explicó haciéndose un descansa. Yo creo que no supo calibrar el gesto. Lo que sí habría sido un bombazo es que se presentara con la nena en el acto de la reina. Su testimonio fue una cháchara disparatada en la que ponderó el gesto de la asturiana Alba González, que dimitió de la Dirección General de Diversidad Racial por no estar, ojo al dato, suficientemente racializada.
¿Tú tienes alguna objeción a eso?
Dos, si son pequeñas. La primera es que si valiera el argumento disparatado, estaríamos ante la primera incompetencia manifiesta de la nueva ministra. Fue ella quien nombró a una directora que aguantó menos que Maxim Huerta. La segunda es su incompetencia sintáctica. Pero qué chorrada es esa de no estar racializada. Vamos a ver, Irene Kruskaya confunde los verbos ser y estar. Ser es un verbo que atiende a la esencia, a lo permanente, mientras estar tiene carácter transitorio. O eres negro, o eres blanco, o de cualquier otra raza, y lo eres para siempre. Salvo en el caso de Michael Jackson, que hizo de su vida un empeño en desracializarse. Con éxito dudoso, todo hay que decirlo. El cambio de nombramiento es además una violación flagrante del artículo 14 de la Constitución. No diré más. Se conoce que a las cajeras de Saturn, única experiencia laboral de la ministra, no les exigía a la empresa mucha gramática. Luego está lo de Tezanos, al frente de un CIS que no quiere reflejar la realidad social, sino marcarle objetivos a la sociedad, y que ha sido la segunda ocasión en que el marqués de Ceaușescu se lambaina ante Sánchez en 48 horas. Ayer citamos su exigencia hace 3 meses para que Sánchez lo destituyera ipso facto, a Tezanos, quiere decir. Ayer se lo venía a explicar Irene a Ferreras. ¿A qué hemos venido, tuerto? A guiñar el ojo. A Tezanos le da naturalmente que el sanchismo sube y el PP baja.
Bueno, últimamente todo el programa parece un desfibrilador de tontos inmensos,
pues
¿verdad?
Sí, viene a ser, sí.
¿Tenemos algún paciente para hoy?
Tenemos de todo. Esperanza Ruiz no parecía muy convencida. Lo que Beatriz Jimeno necesita es alguien que la quiera. A veces solo te quiere Dios, y porque no tiene más remedio. Victoria relataba un drama conyugal de Twitter. Mi marido ha salido de casa y no lo puedo localizar. Cuando salió, yo llegaba del súper con 3 pepinos para hacer ensalada. Ni que hubiera leído algo raro en la prensa. Arias Targaryen se pregunta, ¿estamos todos de acuerdo en que si Pablo Iglesias siguiera emparejado con Tania Sánchez, la ministra de Igualdad seguiría siendo Irene Montero por su reconocido prestigio, no? Belisario anotó en mi blog, en Estados Unidos había cines para negros, en España los han sustituido por direcciones generales. Y Manon de Moon sobre la ministra Ceaușescu, qué gran cajera. Se está perdiendo Mercadona, que si quiere bolsa.
Me alegro de saludarte. Adiós,
hasta
adiós,
lunes,
adiós.
Hasta la semana.
Por cierto, ha ganado Carlos Sanz el Dakar, ¿eh?
Qué bien.
O sea, enhorabuena.
Sí, sí.
Bueno, y aquí, si queréis acabar de pulir lo de Dolores Delgado. Hombre, una de las cosas que Dolores Delgado va, cuando sea fiscal general del Estado, a realizar, supongo que será la desjudicialización de la política. Es decir, retirar aquellas causas o intentar hacer que aquellas causas que penden sobre las cabezas de algunos tengan menos incidencia. Solo hay que pensar en el futuro de los Trapero y compañía, no oponerse a los indultos, y luego ver qué postura toma la Fiscalía, si es que ha de tomar alguna, en el suplicatorio, en la avenida de Puigdemont. Lo que diga el Parlamento Europeo no es cuestión de la Fiscal General del Estado de España, evidentemente, pero ver si tiene interés este gobierno por traer o no a Carlos Puigdemont.
Pues depende de los días, para lo que suceda en el Parlamento Europeo, ya hemos hecho lo suficiente para que consideren todos los que no somos nosotros, es decir, los españoles, esto España, un verdadero caos. Imagínate que hagan lo que hagan en ese suplicatorio, que puede durar de 6 a 1 año. Hagamos lo que hagamos los españoles, y haga lo que haga el Partido Socialista, ¿cómo lo van a interpretar el resto de los grupos y hasta el propio grupo socialista? Diciéndole, oiga, usted me pide el suplicatorio. Si lo pidiera, cuando usted está pactando con ellos. Y la sensación que tengo yo es que en Europa ya no tenemos que hacer nada más para estar muy, 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 muy mal.
Hombre, a mí me cuesta pensar que el Partido Socialista va a oponerse al suplicatorio. Mira,
esa es la,
de Puigdemont.
Claro, esa es la contradicción, Carlos. Imagínate.
Bueno, esa es la gran pregunta, yo creo, porque no lo tenemos claro.
Yo estoy
Nicolás,
más con
¿no?
Carlos. Me parece, en este momento, me parecía sorprendente. Pero ver, puede, eso es lo que crea la contradicción.
Puede que, que el gobierno se divida y que diga, claro, oye, que los de Podemos voten en contra.
Bueno,
pero el PSOE no puede votar en contra.
Ya solo con esto, yo doy por supuesto en este momento, aunque quién da por supuesto algo en esta situación, pero yo doy por supuesto que el Grupo Socialista, como ha hecho con Puigdemont estos últimos días, me parece, en el Parlamento europeo, ha coincidido con el grupo de PP y el grupo de Ciudadanos. Doy por supuesto esto. Ahora, ¿te imaginas lo que piensan sus socios de grupo parlamentario? Es decir, los socialistas alemanes, los finlandeses, los británicos.
Eso es. Claro, pero dije, que es que eso les ha dado bastante igual, Nicolás, al Partido Socialista de Sánchez.
Yo no sé lo que le da igual a él. Lo que te digo es lo que les da igual a los demás. Ya. Y cómo nos llega eso a una situación de desprestigio brutal. Es decir, claro, que te llegue el diputado socialista alemán y diga, oiga, pero usted me pide el suplicatorio para este señor que es de un partido con el que usted está negociando no solo el futuro de su comunidad autónoma, que es Cataluña, sino
pues mira, vamos a preguntárselo al vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es Iván García del Blanco, es eurodiputado, es además secretario federal de Cultura y Deporte del PSOE. Don Iván, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está usted esta mañana bruselina? Bien, ¿no?
Bien, bueno, ahora en Madrid, afortunadamente. Un día al menos a la semana me toca estar en Madrid.
Nos estábamos planteando, decía yo repito lo que estaba diciendo, a mí me cuesta mucho pensar que el Partido Socialista, que se ha manifestado siempre partidario, incluso lo ha dicho el propio Pedro Sánchez, traer a Puigdemont a España a que responda ante la justicia, vaya a oponerse al suplicatorio, él llega ya a votar mano alzada. ¿Usted tiene el mismo convencimiento que yo?
Bueno, yo en primer lugar tengo que hacer una matización al principio de todo ello. Digo que todo lo que vaya a decir es porque además soy vicepresidente, como bien ha explicado, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y eso me obliga a cierta mesura a la hora de expresar determinadas opiniones, sobre todo porque no tengo el expediente, pero a priori y teniendo en cuenta además las circunstancias concretas de este caso y la jurisprudencia sobre el levantamiento no de inmunidades, a mí me cuesta pensar a sí mismo que haya ninguna causa para que nosotros no levantemos la inmunidad. Y yo creo que se trata de que no entorpezcamos la labor de la justicia. No se ha hecho en otros casos. Este hay que tomarlo con toda la normalidad, igual que llegan otros tipos de suplicatorios, y desde luego a priori, ya digo, sin conocer exactamente el expediente que se ha remitido desde el Supremo, desde luego que parece difícil que el voto no sea positivo, pero como digo, quiero tener cierta prudencia.
Bueno, porque coincidimos exactamente en la misma y con mucho más fundamento su opinión, que es, además de socialista, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Los pasos ahora a seguir, una vez se ha decidido que se comienza el proceso, ¿cuáles son? ¿Hay una comisión de justicia? ¿Hay algún ponente? ¿Hay que discutirlo en algún lugar?
Ahora se llevará la petición que ha hecho de levantamiento de suplicatorio la propia presidencia del Parlamento a la próxima reunión de la comisión, que será el día 28. No sé si entrará en ese orden del día, que supongo que sí. Y ahí se encargará a un ponente que redacte un informe alrededor de la circunstancia. El ponente es elegido por turno. Hay un estricto turno que comienza del grupo con más diputados al menor y no se puede saltar, excepto si hay una coincidencia en cuanto al país de origen o al partido. No parece que vaya a ser el caso, aunque no sabemos exactamente a quién le va a tocar todavía. Y a partir de ahí se dará audiencia muy probablemente a los dos diputados y después se elevará una propuesta al Pleno que tendrá que decidir definitivamente sobre si se levanta o no la inmunidad.
¿Recuerda usted si hay algún precedente en que algún diputado se le haya retirado la credencial?
Sí, claro. De hecho, la mayor parte de todas las peticiones del levantamiento de inmunidad se han votado favorablemente. Aquí solo hay una circunstancia muy concreta que la jurisprudencia además ha reconocido que podría y que puede justificar el mantenimiento de la inmunidad, que es la apariencia de una especie de persecución política en el país desde el que se solicita el levantamiento de la inmunidad por razón de su funcionamiento como eurodiputado, y eso quiere decir que hechos anteriores o hechos no relacionados con la actual condición de eurodiputado, no están sujetos al funcionamiento de la inmunidad. Ya digo, en el mandato pasado aproximadamente el 92% de las causas que se solicitaron se levantó la inmunidad y se resolvieron favorablemente. Muy pocas. Quiero recordar que estudiando los expedientes, 4 o 5 fueron estimadas desfavorablemente por parte de la comisión porque, como digo, estaban relacionadas pues con declaraciones que se habían hecho en el propio Parlamento o con algún voto que se había emitido en el propio Parlamento, pero ya digo que es la excepcionalidad.
Don Iván García Blanco, muchísimas gracias por aclararnos este extremo. Ha sido muy amable.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias. Es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Mm-hmm. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no?
Es la posición.
Pero yo creo que es normal que existan prejuicios sobre la intención de voto del Grupo Socialista. Yo entiendo lo que dices, Nicolás, de que nos sorprendería mucho, pero es normal que haya este tipo de prejuicios. Recordamos que Pedro Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a la justicia, pero también le hemos oído emitir juicios en otro sentido y luego ha hecho lo contrario de lo que dijo. Acordémonos cuando decía que el delito que habían cometido los responsables nacionalistas catalanes había sido el de rebelión y luego ya no se acordaba de lo que había dicho. Quiero decir que en este momento la palabra de Sánchez yo desde luego la pongo en cuarentena.
Yo no estaba poniendo el acento, si me perdonas un momento, yo no estaba poniendo el acento en lo que fuera a hacer el Grupo Socialista. Creo que va a hacer lo que ha dicho él, pero no me importaba en el análisis. En el análisis lo que me importaba es que, aunque estuviera a favor del suplicatorio, que me parece que es lo normal, y después de oírle hablar al representante, pues me parece más normal, más lógico, aún estando a favor, es decir, no justificando todos los recelos que se plantean, la situación sería sorprendente, de una España diferente, porque ese partido que apoya el suplicatorio está pactando con el que quiere expulsar el futuro de Cataluña y parte del futuro de España.
Efectivamente.
Y ese es el problema políticamente fundamental para nosotros, creo yo, para España.
Hay un problema aquí muy grave y yo creo que no se comenta lo suficiente. Es decir, a Puigdemont lo hemos visto en compañía de Nigel Farage, del UKIP, y de una diputada del Sinn Féin, es decir, lo bueno y mejor de cada casa. Esos son los apoyos que tiene este señor allí. Hemos visto que los propios verdes han dicho, no queremos a este señor, vamos, ni para ir a heredar. No nos interesa en absoluto. Porque es extrema derecha, esto hay que empezar a decirlo ya muy clarito. El señor Puigdemont, que tiene apoyos de Salvini, que tiene apoyos de la extrema derecha en Bélgica, que el primer tío que lo va a visitar cuando lo detienen en Alemania es uno de los fundadores de Alternativa por Alemania, que es un partido nazi. Esto es extrema derecha. Ahora, ¿qué problema tiene el señor Sánchez? Pues el problema que tiene el señor Sánchez es que la política relacionada con Cataluña se la dicta al oído don Miguel Iceta y Llorens. Y don Miguel Iceta y Llorens tiene un pacto suscrito con el partido de Puigdemont en 40 ayuntamientos de toda Cataluña, además, a más, que diría el clásico, de la Diputación de Barcelona, que maneja un presupuesto de 1.000 millones de euros de vellón. Es decir, el señor Sánchez, si mañana tiene que decir, hombre, claro, tendríamos que ponderar esas expresiones tan vagas que dicen los políticos que no quieren decir nada. Pues no se va a mojar con esta gente porque los necesita para seguir
en el machito.
Y sobre todo de cara a esas futuras elecciones catalanas, ¿verdad? Para hacer ese pacto tripartito entre Esquerra, Podemitas y socialistas, que es un poco lo que está haciendo ahora en Moncloa.
Ayer le vi a Puigdemont muy confiado, se lo oiríais, vamos, creyendo incluso, estaba porfiando que él iba a ganar, estaba seguro de que iba a ganar la votación y que ya contaba con que iba a tener que pasar por ese trámite, que tiene una carpeta que se llama suplicatorio incluso, pero ¿por qué se mostraba confiado en que podría ganar la votación? Pues por dos cuestiones fundamentales, por su capacidad de presión al Partido Socialista ahora que gobierna Sánchez, gracias entre otros a Esquerra Republicana, es que no nos olvidemos de eso, y que luego, bueno, también hay posibles defectos de forma, pero él dice que su defensa lo argumentará, que ellos no son aforados del Parlamento catalán, en fin, pero sobre todo la presión política sobre el Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo la presión sobre Sánchez. Quiero decir, yo creo que todavía no está dada la última palabra con el tema de la votación del grupo.
Yo sigo pensando en que salga como salga el suplicatorio, la situación de prestigio nuestro en el Parlamento Europeo va a decaer mucho, solo por la situación en la que vive en España. Pero si me permites volver a la cuestión anterior, que era la de la fiscal.
Te permito totalmente.
Sí, sí.
Yo además lo relaciono con otras declaraciones que me han parecido muy importantes y que marcan un campo de juego en el futuro, me parece a mí, ¿no? Pablo Iglesias hizo unas declaraciones sobre las supuestas, aquí como estamos en la radio, pongámoslo entre comillas, las supuestas humillaciones que los tribunales europeos han realizado contra los tribunales españoles. No sé si lo recordáis, ha sido esta semana en Antena 3. Sí. Bueno, claro, primero demuestra una ignorancia absoluta, porque no se da cuenta que los tribunales, la justicia española está en gran medida integrada con la justicia europea, y como no vemos que hay una humillación cuando el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad rectifica o enmienda a una audiencia provincial, o como no vemos una humillación cuando el Tribunal Supremo rectifica o enmienda una resolución del Tribunal de Ámbito Inferior, pues tampoco aquí habría habido ninguna humillación. Pero es más, no ha sido siempre unánime la posición en contra de los tribunales españoles. En ocasiones nos han favorecido, y por cierto, a otros países les ha sucedido lo mismo. A Bélgica le han pedido que extradite, y además muy contundentemente, a una etarra a España, los tribunales europeos, y no lo han hecho. Pero bueno, eso muestra, a mi juicio, además de la ignorancia, que quieren marcar un campo de juego, un campo de batalla con la justicia. Y tiene una cierta coherencia, si esto es así, el nombramiento de la fiscal general. Del nombramiento que van a hacer próximamente de la fiscal general. Y en ese sentido, a mi juicio, están tocando algo de lo más neurálgico, fundamental e imprescindible del Estado de Derecho. Es decir, si entran en la batalla de cambiar a su forma y estilo, buscando sus posiciones ideológicas, la justicia, estarán debilitando de una manera brutal, brutal al Estado. Y te decía que antes, si me pedís que dos ejemplos clarísimos de la misma época, muy breves. Roosevelt no pudo, después de ganar las elecciones por una mayoría grandísima, cambiar el Tribunal Supremo que se había opuesto en la anterior legislatura, en el anterior mandato suyo, a algunas decisiones de él. No lo pudo cambiar, no lo pudo modificar. Fue imposible. El Senado se opuso. Perón, 10 años más tarde, cambió todo el Tribunal Supremo de Argentina. Un país, cuando empieza a meter las manos sucias de la política en la justicia, termina no teniendo capacidad para progresar. Eso pasó, esos ejemplos son paradigmáticos de Estados Unidos, que mantiene el equilibrio, y Argentina, que no mantiene el equilibrio entre los tres poderes.
Yo creo que no es casual, Nico, que tú lo acabas de citar, las declaraciones de Pablo Iglesias, que las dos primeras distorsiones con que ha comenzado su andadura el gobierno de Pedro y Pablo hayan afectado al Poder Judicial. O sea, no es casual. Las declaraciones del vicepresidente de Pablo Iglesias arremetiendo contra la justicia española y la designación de Lora Delgado, 3 veces reprobada por el Congreso de los Diputados, de paso, no es casual que hayan ido ahí, porque la obsesión de Sánchez por controlar todos los resortes institucionales no tiene límite, y la candidatura de Lola Delgado es una pieza más del engranaje. O sea, ya lo hemos dicho antes, lo habéis dicho vosotros, a Lola Delgado no se le cuestiona por su ideología, porque ha habido otros candidatos socialistas con los que no ha habido ese problema. O sea, simplemente que, además de por sus desafortunadas conversaciones con el comisario Villarejo, se la conoce por su intervención en el procés. O sea, hay que recordar que cesó a Edmundo Val de la Abogacía del Estado cuando no quiso someterse a la rebaja de la tipificación del delito de rebelión por la sedición. Más decir, las perlas que has puesto tú, Carlos, perlas, en los mítines.
Es decir, una señora que ha dado mítines hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas.
Sí. Diciendo lo que...
Con la vehemencia que le estaba diciendo lo que decía, llamando fascistas a los adversarios, sale de un ministerio para ir a una fiscalía en la que la mitad de los asuntos va a tener que... abstenerse.
Es que se va a tener que abstener, o ser recusada,
o va a tener
así.
Que evitarse. Sí. Y sale para un cargo que teóricamente debe ser autónomo, claro. Lo nombra el gobierno, pero debe ser autónomo y con cierto viso de imparcialidad. Hombre, vamos, es que...
Es que esto, más que una desjudicialización de la política, parece una politización de la justicia. O sea, yo me inclino más por este segundo, lo que está pasando ahora mismo con esta designación, que ha sido realmente un dardo contra la política de consenso que hasta ahora se había mantenido entre los dos partidos. partidos mayoritarios, ¿eh? O sea, que eso me parece que se están cargando todos. Sánchez va avanzando en su minoría hacia el poder absoluto.
Por ser claritos, cuando en un régimen...
Como Cloenda.
Cuando en un régimen político los políticos pretenden erradicar el concepto de la imparcialidad de la justicia, ¿cómo se llama eso?
Ahora son 54, las 8, 7 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Y te digo una cosa, Herrera, aunque parezca difícil, hay que volver a pensar en ahorrar. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque Berti te ofrece el mejor servicio al mejor precio. Y además ahora te regalan 3 meses gratis de verdad, sin condiciones. Y si quieres puedes gestionarlo todo online, desde contratarlo hasta solicitar la grúa. Entra ahora en Berti.es y lo calculas en 2 minutos, ¿eh? Es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hay algo mejor que las rebajas, las re-rojas de MediaMark. Llévate este smartphone Samsung Galaxy A70 con triple cámara y 128 GB de memoria por 299 euros. Las re-rojas de MediaMark, ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
El mundo ha cambiado. La óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio? Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
Sí, sí. 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.